amados, yo estoy muy contento de estar aquí alabando el nombre de Dios. En esta mañana les traemos un tema que se titula La educación infantil. Para educar a un niño se necesita sabiduría e inteligencia, menciona un autor. Pero la mayoría de los casos, los padres no saben cómo educar a sus hijos al ser demasiado estrictos o muy complacientes. Es la forma de guiar y modelar el carácter de sus hijos. Saben, hermanos, a veces nosotros como pequeños desobedecemos y eso amerita una corrección. Pero antes de la corrección, los padres deben hablar con los hijos. Así es Dios con nosotros. Nosotros le desobedecemos a Él y Dios, y a veces hay consecuencias. Dios habla mucho con nosotros y nosotros hablamos con Él y nos perdona. ¿No es así? Saben, hermanos, el tema de educación es uno de los más extensos en la Biblia, desde los primeros padres con Caín y Abel, Caín convirtiéndose en el primer asesino de su hermano menor. Ustedes saben esa historia, fue muy triste. Así sucesivamente, Elí con sus hijos desobedientes, Samuel con sus hijos que se desobedecían a él. David estuvo a punto de ser destronado por su hijo Absalón. Esos son algunos ejemplos de la mala educación impartida hacia los hijos. ¿Saben? Una de las características del amor de los padres hacia los hijos es la buena educación. Esta educación está basada en enseñar a los infantes el temor a Jehová. Y también añade que el que Dios al que ama castiga y reprende para que no le vaya mal en la vida práctica. Hoy en día vemos con demasiada tristeza que los padres han olvidado estos principios, dejando que los amigos y los medios electrónicos eduquen a sus hijos. Ellos, ocupadísimos en sus trabajos, en conseguir los medios materiales para la familia, descuidan de la gran encomienda divina. Hoy en día vemos que los hijos están mejor informados que los padres. Los teléfonos celulares, las tablets, las computadoras proveen infinidad de cosas buenas, pero también malas para nuestros niños. ¿Saben, hermanos? Pocos son a veces los hogares que tienen aún como prioridad hacer el culto familiar, la convivencia entre padres e hijos. A veces no tienen ni el tiempo de escuchar las inquietudes de sus hijos. La falta de historias bonitas, de historias inspiradoras, como Moisés y su madre, Samuel y sus padres, Juan el Bautista y su dedicada madre. Estos son ejemplos dignos de imitación. María y José tuvieron la gran encomienda divina, teniendo que educar al Hijo del Dios Altísimo. María estudiaba diligentemente, diariamente, hermanos, no un día a la semana, ni dos, diariamente. De la naturaleza extraía lecciones para enseñarle al Salvador del mundo. De tal manera que aún los rabinos del templo se maravillaban por su sabiduría e inteligencia. María, el esmero y cariño de la Virgen María hacia su Hijo Jesús hizo que cumpliera los objetivos celestiales, haciendo de él el más grande maestro que el mundo jamás haya visto. Se necesita de un corazón humilde, de un corazón receptible, de un corazón paciente para que los padres puedan escuchar las instrucciones del Espíritu Santo para la más grande tarea para los padres. En la Biblia menciona que una de las en los tiempos finales vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes tendrán visiones, pero solo los que hayan sido crecidos en el temor a Jehová. Y Dios, y hagamos de la educación el tema más importante en la casa, en las escuelas, en la iglesia. Y Dios levantará grandes líderes que no tengan darle al pecado el nombre que le corresponde, que se mantengan leal, que se mantengan de parte de la justicia, como la brújula al polo, que se mantengan leales a Dios, aunque se desplomen los cielos.
¿Cómo construir esos líderes? ¿Cómo hacer que jóvenes de los que hoy nos encontramos en las calles, en nuestras casas, en las universidades puedan ser capaces de tomar decisiones, decisiones fieles, firmes, bien dirigidas, autosustentadas, pero bien fundamentadas en una visión de lo celestial. ¿Cómo lograr que los jóvenes que hoy se están desarrollando son nuestros hijos? ¿Cómo lograr que ellos puedan tomar decisiones, decisiones sabias, inteligentes, de trascendencia eterna para bien? Sí, es cierto, cada uno de nosotros como padres tenemos la virtud, los que somos padres, de ser llamados padres, de ser el ejemplo de nuestros hijos. Y la educación ciertamente es algo bastante importante en la vida de la sociedad actual. Que te llamen padre es una oportunidad de oro. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de servir en la Universidad de Navojoa, en una casa hogar. Era una de nuestras actividades. Además de la tarea académica y administrativa que podríamos llevar ahí en clases también, pues Dios nos llamó para servir en una casa hogar. Y en una casa hogar tuvimos la oportunidad de ser padres sustitutos de 10 niños más nuestros hijos. Los 10 niños que andaban, sus edades estaban alrededor de los 6 a los 12 años. Niños y niñas, un comedor común, 3 casas que albergaban niños de diferentes edades y nos tocó un grupo, 10 niños. Durante el año y medio, casi 2 años que servimos en la casa hogar, solamente vimos con tristeza 2 ocasiones cuando una madre fue a visitar a sus hijos y solo para preguntarles, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Les dan de comer? Ok, bueno, quiero invitarles un helado y compraron algo allí en la tienda, me tengo que ir, nos vemos. Y se fue. En otra ocasión volvió la misma madre e hizo lo mismo y se fue. Teníamos 10 niños en esos casi 2 años. Ninguno de los niños, aparte de este pequeño, recibió visitas. Si le preguntara a las madres y a los padres de esos niños cuán importante es su hijo, cuán importante es su hija, cuán importante es la educación de sus hijos, ciertamente no sé cuál sería su respuesta, pero me hice muchas suposiciones en la mente. Tuvimos la oportunidad de conocer a un pequeño. Creció prácticamente allí. En su expediente no había más que un par de hojas. La hoja que contenía la redacción de los policías que le habían encontrado cerca de un lugar donde se amontonaba la basura del municipio. No saben cuántos días llevaba el pequeño allí, pero allí lo encontraron los policías. Lo llevaron a las oficinas del DIF, hicieron todo lo que normalmente hacen las oficinas del DIF de los municipios en la búsqueda de los padres o de algún familiar de este pequeño. Los resultados no dieron fruto. No lo encontraron. No encontraron a ningún familiar. Después de un año y medio, más o menos, entonces la oficina del DIF turnó a este pequeño a una casa hogar, la casa hogar donde nosotros fuimos a servir. Y en esa casa hogar lo conocimos. La segunda hoja que aparecía era una hoja escrita bien a máquina, a computadora, con sellos del DIF que narraban los hechos de manera oficial con los sellos. Y para que finalmente escribieran, este niño no fue encontrado ningún familiar, no hay referencias de familiar y solo responde al nombre tal. No tenía apellidos, no tenía identidad, no sabía de dónde venía ni quiénes eran sus padres o de dónde era el origen, al menos saber eso. Después de algún tiempo, tuvimos la oportunidad de que él nos llamara papás, mami, papi. Fue una maravillosa oportunidad y aleccionador el tiempo que disfrutamos allí con ellos. Después fuimos llamados para servir en este campo. Y un año después regresé a Navojoa, se enteró que iba y fue a visitar la universidad. Ya no vivían allí, ya es un poco mayor. Finalmente logramos que él tuviera un acta de nacimiento, que tuviera apellidos, que tuviera una identidad, después de que estaba a punto de terminar su educación primaria. Y en esa ocasión, cuando nos encontramos, me preguntó: ¿usted cree que algún día conozca a mi mamá? ¿Usted cree que ella me está buscando? No pude evitar que la voz se me entrequebrara y quizá alguna que otra lágrima se asomó por allí. No lo sé, hijo. Yo supongo que sí. Tal vez no sabe dónde buscar. Tal vez está sufriendo. No lo sé. Cuando regresé a casa, aquí a la ciudad, vi una publicación en su Facebook. Mamá, no sé dónde estás. Solo quiero abrazarte y decirte que te quiero. Te sigo esperando. La educación es el pilar más importante y de gran trascendencia para la formación de una nación. No cabe en la mente común, natural, pensar que el descuido natural y real sea en la educación para los que tenemos el privilegio de ser padres. No cabe el más mínimo dejo de duda y oportunidad a siquiera dudar si la educación es importante o no. El pueblo de Israel dedicó mucho tiempo, y no por sí, sino porque Dios de alguna manera iluminó a los profetas, iluminó a quien serían los patriarcas, para que a través de un proceso de educación quedara entronizado el principio real y verdadero en cada mente, en cada corazón, quién era Dios. Y fue un proceso educativo. Fue un proceso que duró años, porque el pueblo debía deseducarse para aprender entonces las maravillas del Dios que habían conocido recién. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por permitirnos este momento de reflexión. Ilumínanos, Padre, instrúyenos a través de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. No solo el mundo está preocupado. Ustedes conocen a este hombre que aparece en pantalla. Recién tendrá quizá alrededor de un año que entregó la estafeta a otro nuevo secretario. Pero a este hombre le tocó recibir pues bastantes críticas y bastantes comentarios y bastantes enfrentamientos públicos, verbales, a través de los foros, a través de las redes. ¿Por qué? Porque debía haber una reforma en el sistema educativo, debía haber un modelo educativo. La verdad es que muchos criticaban la existencia o no de un modelo educativo aquí en México. Pero bueno, a él le tocó enfrentar, y en el enfrentamiento, quizás sea una palabra muy fuerte el que utilicemos enfrentamiento, convocó a un foro, y eso creo que fue de dominio público para todos, el foro de consulta nacional para la revisión del modelo educativo. Nuestro país estaba entrando en un proceso, en una transición del antes y el después para mejorar las condiciones educativas. Y habían algunos cuestionamientos que salieron a la luz pública, que por regiones en nuestro país empezó a comentar y desarrollar entonces las ideas principales sobre lo que sería el futuro educacional de nuestro país. Y ustedes pueden ver en pantalla el comentario que aparece allí: el reto de educar a los mexicanos en el siglo XXI, pues derivó en otros cuestionamientos como: ¿qué es hoy lo básico e indispensable en la educación de nuestro país? cómo organizar la escuela de educación básica para que sea más eficaz y cómo garantizar la inclusión, la equidad, el desarrollo profesional docente. Esas fueron las preguntas, los cuestionamientos que estuvieron en el aire como debate, como comentario para mejorar las condiciones de educación. Nuestro país y el mundo está preocupado por educación. Seguramente, parece que no funciona, seguramente nosotros evidenciamos a través de las escuelas que existen hoy que este número que ustedes ven en pantalla es la estadística del 2010. 31.5% de la población en México son alumnos de los diferentes niveles hasta el nivel preparatorio. 31.5%. Y aquí tenemos hoy a muchos alumnos. Hoy los institutos de nuestra ciudad coincidieron por invitación del Departamento de Educación de esta iglesia. Gracias a Dios por el departamento en la iglesia y en nuestra iglesia en general. Y gracias a Dios por nuestras instituciones, porque es a través de nuestras instituciones que el proceso de educación que Dios inició en el pueblo de Israel siga, avance, se desarrolle, crezca. Porque es a través de las instituciones educativas como nuestros hijos aprenden, se fortalecen, y entonces el plan de conocer la verdad sea una realidad. 31.5% de la población, y ahí están incluidos nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestras instituciones aquí en el campo y aquí en nuestra ciudad. Tres de ellas. Esta iglesia tuvo muchísimo que ver, y aquí sé que hay personas que fueron los pilares del surgimiento de la educación en esta ciudad. Gracias a Dios porque se dejaron utilizar con poder para que entonces la educación en esta ciudad pudiera alcanzar lo que hoy nosotros vemos. Es un esfuerzo conjunto, iglesia, escuela. Dentro de todos los márgenes, nosotros como seres humanos siempre buscamos lo mejor. Y cuando soñamos con casarnos con el, si es dama, con el más guapo, el más apuesto, el mejor partido. Si es dama, pues soñamos con casarnos con la mejor chica, con la más inteligente, que sepa cocinar y otras cosas más. Finalmente son sueños. Son sueños. Y si finalmente se consolida el matrimonio, entonces empezamos a soñar con lo mejor para nuestros hijos. Y el soñar lo mejor para nuestros hijos, normalmente rankeamos lo mejor en función de lo que socialmente es aceptado. Rankeamos lo mejor en función de lo que la sociedad ha disparado como lo mejor. Y por eso hoy el mundo puede ver que hay modelos educativos que han superado las expectativas a nivel mundial. Los modelos de hoy, Finlandia es muy conocido. El modelo educativo, el sistema educativo de aquella región del mundo, pues es bastante conocido y ha sido estudiado, motivo de investigación. Algunos países han tratado de copiar algunas cosas de ese sistema. La educación allí es flexible, no hay tantas horas de estudio. Finlandia por varios años ha tenido el privilegio de estar en los primeros lugares. En alguna ocasión fue el mejor a nivel mundial, después baja, vuelve a subir y así. Otro modelo, quiero ir bastante rápido, es China. ¿Y qué hay del modelo educativo en China? Competencia, calidad, culto al estudio. Todos hemos visto videos en las redes y hemos escuchado tantas historias de disciplina. ¿Cómo logran eso? ¿Será que ya traen un chip integrado los niños? No. La educación en China es estricta, bastante estricta. Casi podríamos decir que inflexible, pero vamos a preferir mejor denominarla estricta. Mucha disciplina.
está fundamentado en la competencia. Y los niños que toman asesorías, aquí en México, los que toman asesorías es porque, no quisieron echarle ganas en el semestre o en el curso escolar, y entonces los papás dicen, te voy a mandar asesoría, y los maestros, necesitas asesoría, y la escuela, hay que hacer un grupo de asesoría, hay que llevarlo al maestro aparte en la tarde, porque si no, no va a pasar. Bueno, en China, los chicos no toman asesorías para pasar, toman asesorías para ir del 9 al 10. Para eso toman asesorías. Prácticamente se la pasan en la escuela. En los fines de semana, el común es que haya actividades extracurriculares, incluso algunos toman clases los sábados y los domingos lo dedican para otras actividades de formación extracurricular. Es exigente, bastante exigente. No por nada China es uno de los países en donde hay mayores suicidios, hay mayor cantidad de suicidios de jóvenes, porque la competencia es férrea, es férrea. El mejor. Singapur también es uno de los modelos bastante importantes allí. En Singapur hay una importancia dada y dotada para los docentes, pero ahí los docentes son venerados también. Es lo mejor que puede tener el país, es lo mejor que puede haber en profesión, porque ellos son los que tienen las riendas del país, tienen las riendas del desarrollo, tienen las riendas del crecimiento, porque son ellos los que forman al resto. Así que ahí son importantes. Japón, desarrollo tecnológico, allí hay equidad en todo. La idea es que todo mundo tenga la misma calidad de educación y todas las escuelas puedan acceder a una gran gama de oportunidades tecnológicas para su formación. Y finalmente, Corea del Sur. Estos son algunos de los países, algunas de las regiones de nuestro mundo que hoy la sociedad dice son los mejores en educación. Lamento decir que México no está en la lista. No está. Pero sí está dentro de los países que busca opciones en el mundo. A ver, ¿quién tiene el mejor? Vamos a ver qué hay allá, qué hay acá, y entonces trabajar. Es prácticamente la necesidad también de cada uno de nosotros. Y siempre queremos lo mejor. Si hoy tuviéramos la oportunidad de decidir, y financieramente también tuviésemos la oportunidad de mandar a nuestros hijos a alguno de esos países, ¿a cuál de esos países los mandaríamos? ¿Cuál sistema preferiríamos? El modelo del mundo, hermanos, nos ofrece riquezas. El modelo del mundo nos ofrece competencias profesionales. El modelo del mundo trabaja bajo distinción y reconocimiento. El modelo del mundo, solo existe el conocimiento y la instrucción, desarrollo. Es una sociedad netamente humanista. Pero en el humanismo donde Dios queda al paralelo, Dios queda relegado. En el humanismo donde pareciera que el ser humano está en la búsqueda de desarrollar sus habilidades. Y como padres buscamos que esas habilidades se potencialicen en nuestros hijos. Pareciera que esa es la tendencia, como si la sociedad y la filosofía que existe hoy nos arropara, nos abrazara, nos amaniatara, y entonces totalmente buscamos como sociedad el desarrollo. No es que esté mal el desarrollo, por supuesto que no. No es que sea equivocado buscar el desarrollo. El problema es que se convierta en un fin. Ese es el problema. Ustedes y yo conocemos la historia del joven que aparece allí. De este joven que en algún momento fue en la búsqueda de la salvación. Y en la búsqueda de la salvación encontró que debía preguntarle al maestro que todo mundo hablaba y todo mundo reconocía como el rabí, como el doctor, como el maestro, el enviado del cielo. ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Quiero decirles que este muchacho pasó las evaluaciones más altas. Este muchacho fue a las mejores universidades. Este muchacho desarrolló habilidades. Este muchacho tomaba clases extras para ir del 9.5 al 10. Este muchacho recibió reconocimientos en la universidad de los mejores doctores de la ley. Este muchacho además poseía grandes riquezas. Este muchacho era reconocido. Es más, podríamos declo de alguna manera, salió en los programas de televisión más populares y lo reconocieron así como hoy reconocen algunos jóvenes en las redes sociales. Él, vean, es un ejemplo para nuestra nación. Ganó este premio, tiene tantas riquezas, desarrolló habilidades, estudió en las mejores universidades, lo social al 100. ¿A cuántos no nos gustaría tener un hijo así? Y entonces publicamos en nuestras redes sociales: estoy orgulloso, orgullosa de mi hijo que fue reconocido a nivel ciudad, a nivel estado, porque es lo mejor. La universidad tal, lo mejor. Saludó a no sé quién. Es natural. ¿A cuántos no nos gustaría pensar en que nuestros hijos fueron educados por los mejores maestros? ¿A cuántos no nos gustaría pensar que nuestros hijos cuando gradúen tengan las mejores oportunidades en la fase laboral, social, relacional? ¿A cuántos? Por supuesto que a todos nos gustaría. Pero cuando vino la última parte del examen, Jesús le dijo: vende todo lo que tienes y ven y sigue. Queridos, este chico reprobó el examen. Lo reprobó. Qué difícil decisión tomó. Pero quiero decirle que la decisión que tomó fue la equivocada. Reprobó la evaluación. Había pasado los mejores estándares de evaluación social, relacional, académica, todo eso lo había pasado bien. Pero cuando llegó a la fase espiritual, de experiencia, de relación con Dios, de crecimiento con Dios, lo reprobó. El modelo divino, hermanos, discernimiento y sabiduría, fundamentado allí en Daniel capítulo 1. Y Daniel y sus compañeros fueron hallados más sabios, más inteligentes, más capaces, más prudentes. Fueron hallados 10 veces mejores que los mejores. Eso es lo que el modelo divino intenta. Nuestro sistema educativo ha estado sufriendo ciertas transformaciones. Y en esas transformaciones el objetivo es encontrar cada vez más cercanía al modelo que Dios estableció en la Biblia para que nuestros hijos se formen, para que nuestros hijos se desarrollen, para que nuestros hijos vean al maestro de maestros. Por esa razón, nuestro sistema en nuestra región y en toda la Unión ha sufrido algunos cambios. Y ese es el objetivo: acercarnos cada vez al modelo divino. Hay algunas otras cosas, hermanos, que es importante considerar. Hace algunos años atrás, tal vez unos 10, 15 años, por lo menos en México empezó a hablarse de calidad total. Y por ahí algunos, hubieron muchos ponentes, muchas experiencias, muchas cosas sobre calidad total y calidad total. Pero algunos llegaron a hacer burla de eso. Calidad total. Aquí lo que importa es vivir y hacer las cosas bien, más o menos. Calidad total, eso va a pasar. Señores, decía alguien, si esa es la actitud para lo social, ¿cuál será la actitud para lo espiritual? Dios espera lo mejor de nosotros. y lo mejor de lo mejor está en el modelo divino. ¿Qué métodos debemos de seguir? Poner por obra los estatutos divinos. Educación y formación en el hogar. Hay acciones que definitivamente quedan relegadas en exclusiva pertinencia del hogar. Recién acabamos de hacer un pequeño estudio en nuestra institución, en aras de saber cuál es la condición de nuestros muchachos. Y debo decirles que es preocupante, pero hasta lógico también podríamos considerarlo. Hicimos una pequeña encuesta en donde hacíamos algunas preguntas. Naturalmente pueden haber errores en los cálculos, pero las tendencias no mienten. Los padres se preocupan por hacer el culto familiar cuando los niños cumplen quizá hasta los 9, 10 años, es más, la primaria. En la secundaria, la tendencia es que el culto familiar empieza a decrecer. Y en preparatoria es alarmante. El culto familiar ha decrecido 60%. El culto familiar. Eso es solamente en una institución. Hicimos los alcances estadísticos, los cálculos, y eso es lo que nos preocupa, queridos. Si lo hiciéramos a nivel ciudad, a nivel asociación o a nivel unión, tal vez sería la misma tendencia, tal vez. Pero aquí el objetivo de mencionar esto no es solo sin sentido, sino quiero traducir a ustedes la preocupación. Si queremos formar, como decía Caleb, hombres y mujeres que se mantengan fieles al deber como la brújula al polo, el origen está en casa. Pero solamente ver las estadísticas nos hace ver que hay una preocupante y abismal situación de lejanía del culto. Es nuestra obligación, hermanos. Nadie más va a educar como debe ser a nuestros hijos, sino nosotros mismos. Es nuestro deber. La escuela queda en segundo plano. Cumbres, Apodaca y acá en Ladrillera. Queda en segundo plano. No porque sea menos importante, sino porque los primeros 6 años de formación no los recibió en ninguno de los institutos. Los recibió en casa. Pero como instituciones estamos obligados a darle continuidad a esa formación que se inició en casa. Pero si en casa no se inició esa formación, pues es empezar de cero. Queridos, hay una significativa diferencia estadística. Los primeros grados, prácticamente el 100%, dicen tener el culto familiar. A partir de quinto grado empieza 2-3%. En secundaria, el porcentaje promedio asciende al 17-20%. Y en preparatoria ya escalamos el 50%. El método es fácil, pero requiere disciplina, requiere intencionalidad. Hay que someter a nuestros hijos a un ambiente propicio. Y ese ambiente propicio son nuestros clubes, nuestra iglesia, las actividades de nuestra iglesia, las actividades de nuestras instituciones. Ese es el ambiente. Pero quiero decirles que en primaria el 38% no pertenecen a un club. No pertenecen a un club. ¿Dónde están entonces esos niños el domingo y el sábado por la tarde? ¿Dónde están? 42% de los muchachos de preparatoria no se involucran en la iglesia. ¿Dónde están? No se involucran. Estoy generalizando la estadística de una institución, pero con la idea de que en algún momento esto tenga también tendencia para el resto de las instituciones. el medio que Dios nos ha dado, precisamente el medio que Dios nos ha dado, está al alcance nuestro. En la iglesia, en los clubes, en las actividades de la iglesia, en la escuela, en las actividades de la escuela, ciertamente representa sacrificio. Lo sabemos, también soy padre. Pero es un sacrificio que vale la pena hacer. Es un sacrificio que no vamos a ver el resultado aquí. Esperamos ver el resultado allá, en el cielo, cuando podamos abrazar a todos nuestros hijos allí. Y entonces Jesús pronuncia esas palabras maravillosas: bien hecho, buen siervo fiel. Entra tú y tu familia, tú y tus hijos. Qué maravilloso. Allí no servirán los resultados que obtengamos en la sociedad. No servirán en lo absoluto. Así que pongamos en ambientes propicios a nuestros hijos, fundamentados en la verdad, porque solo la verdad le va a ayudar a decidir bien, aun cuando usted no esté a su lado. ¿Cuál es la preocupación de nosotros como padres? Cuando nuestros hijos se van a una actividad que organiza la escuela, o que organiza la iglesia, o que ellos se juntan por allá en algún lugar, ¿cuál es la preocupación? ¿Y si alguien les ofrece droga? ¿Y si alguien les ofrece alcohol? ¿Y si alguien les ofrece esto o aquello? ¿O si los incitan a hacer alguna otra cosa indebida? ¿Qué va a suceder? Especialmente las mamás son más aprensivas y sufren por saber qué decisión tomará el hijo o la hija. La decisión que tome debe estar fundamentada en la verdad, pero la verdad no se construye en el corazón del ser humano de un día para otro. La verdad se construye desde los primeros años de vida en casa. Y los faculta para decidir. Ayúdenme por favor allí para avanzar. Tenemos la necesidad de tomar decisiones, pero solo a través del fundamento que Dios ha dejado, que es la palabra de Dios, es donde podemos encontrar el fundamento real y verdadero para una sabiduría con conciencia de lo eterno. Solo a través de ello podemos encontrar que hay mayor confianza en la formación y en la educación, y por supuesto en la trascendencia de nuestros hijos, no solo aquí, sino para la eternidad. Dios espera que nosotros ejerzamos influencia. Lo cierto es que los padres construimos o destruimos. Los padres motivamos o desmotivamos. Los padres encaminamos a los hijos al cielo o los encaminamos a la perdición eterna. Se escucha fuerte, pero es real. Es real, queridos. No podemos menospreciar la influencia que tiene lo que tú y yo hacemos o dejamos de hacer. No podemos menospreciar eso. Los hijos son lo que son por el reflejo de los padres. ¿Sí? Me encantaría decir que los hijos son el reflejo de la institución donde estudiaron. Sí, en parte. Pero la verdad es que los hijos son el reflejo de lo que en casa sembraron. Y en la escuela se nota. Se nota. Nosotros construimos la cosmovisión de nuestros hijos. La cosmovisión es ver el mundo diferente a la manera en que lo ven las personas que no tienen el conocimiento de la verdad que tú y yo tenemos. Si tu cosmovisión está en el aquí y en el ahora y en la superación financiera, social, relacional, actitudinal aquí, esa es tu cosmovisión. No esperes que tu hijo tenga una cosmovisión de lo eterno. Pero si tu cosmovisión, todo lo que te mueve, todo lo que tú haces, el cristal con que miras y actúas, es una cosmovisión fundamentada en la verdad eterna, entonces podremos esperar que nuestros hijos puedan ser formados y visualizar su mundo, su futuro, a través de esa cosmovisión fundamentada en la verdad. Solamente así. Puse esa pequeña imagen porque nos trae recuerdos a todos. Todos de alguna manera recordamos esa historia. ¿Recuerdan la historia de los tres cochinitos? Pues que los tres cochinitos de alguna manera querían escapar del lobo feroz, ¿no? Si suponemos que nosotros somos los tres cochinitos y que queremos proteger a nuestros hijos del lobo feroz. Uno decidió construir su casa con paja. Que se vea bien. Quiero una casa rápido. Bien, light, pero bien, que se vea bien. Todo mundo va a ver que me veo bien, me he visto bien, me llevo bien con todos, tengo todo bien. Y además lo hice rápido. El otro decidió construir su casa con madera, poquito más fuerte. Tardó un poquito más, pero la construyó con madera. El tercero decidió construir con tabiques, con bloque, con algo más fuerte, resistente. La verdad es que los tres querían escapar del lobo feroz. Los tres querían ser protegidos, pero solo uno se mantuvo en la cosmovisión correcta de su vida. ¿Y saben cuáles son los tabiques más fuertes que podemos utilizar para construir y para proteger a nuestros hijos? Los tabiques que se fundamentan en la palabra de Dios. Los demás tabiques, queridos, aunque se escuche caricaturesco, va a venir el lobo, va a soplar y soplar y soplar, y la casa va a ser derribada. Y en un descuido, y nuestros hijos son absorbidos por el lobo también. Y en un descuido, y nuestros hijos tal vez no llegan a donde nosotros querramos que lleguen. Por eso la invitación, queridos, es a construir una cosmovisión real y verdadera, fundamentada en las Sagradas Escrituras, fundamentada en la verdad, fundamentada en el hecho de que nuestro Padre es el único que es digno de ser alabado, adorado por toda la eternidad. Él es el maestro. Él sí sabe lo que debe hacerse. Al final, hermanos, al final, hay ejes importantes que debemos de considerar. Dios sigue teniendo un sueño, y el sueño es ver a todos en el cielo. Dios sigue deseando que formemos parte de los que procuren la predicación del Evangelio. Dios sigue buscando que los corazones sean transformados. Y la única forma en que esto pueda suceder se llama proceso educativo. Y en el proceso educativo, 6 años en casa, los otros 6 compartidos, los primeros con los padres en casa y luego la escuela. Y enseguida aparece la iglesia. Esta mañana yo quiero invitarlos a que hagamos un compromiso con Dios. No con una escuela. Los maestros hoy se esfuerzan. Y aquí hay varios maestros de las 3 escuelas. Se esfuerzan. Quiero decirle que no son maestros perfectos. También se equivocan. Como los padres nos equivocamos también al formar a nuestros hijos, también los maestros se equivocan, pero han decidido formar y servir en un sistema que ellos creen que fue instaurado, instituido en la profecía para bien y formación de sus hijos, de nuestro buen Dios. 3 instituciones que están involucradas en la formación de nuestros hijos aquí en la ciudad, con sus desafíos, con los obstáculos naturales de la formación. 3 instituciones que solamente tienen un fin: dar a conocer la verdad a cada uno de nuestros muchachos, fortalecer los valores, desarrollar el carácter, llevarlos a Cristo. El mismo objetivo que tenemos en casa. Haremos bien haciendo equipo con nuestras instituciones. Haremos bien haciendo equipo con Dios para construir la cosmovisión que lleve a nuestros hijos al cielo. Que Dios nos bendiga. Día no tuvo identidad y hoy todavía la anda buscando. Nuestros hijos sí tienen identidad, saben quiénes son sus padres. Entonces el compromiso es llevarlos al cielo. Amado Dios, muchas gracias por darnos la bendición de la vida y la oportunidad de conocerte. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Queremos suplicar que transformes nuestras vidas, que nos hagas aceptos delante de ti. Que nos permitas, Padre, sensibilidad de corazón, de forma que como adultos, padres, jóvenes, podamos comprometernos de manera fuerte y decidida para llevar a los más jóvenes, a los más pequeños, al cielo. Ayúdanos a formarlos, ayúdanos a construir la cosmovisión fundamentada en las Sagradas Escrituras. Ayúdanos, oh Dios, a mostrarte como el único Salvador, como el único Dios sustentador nuestro. Acompáñanos esta mañana, ya tarde, oh Dios, de vuelta a nuestros hogares. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.